Bueno, esta noche tenemos el privilegio de tener un orador invitado, Aldo Moon. Vino acompañado de su esposa Glenda. Ellos están como misioneros en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en un ministerio CCMT, que quiere decir Centro de Capacitación Misionera. Miren qué lindo nombre, ¿no es cierto? Y mucho mejor el contenido de lo que enseñan, porque realmente, bueno, ya vamos a escuchar justamente de parte de ellos en qué consiste su ministerio. Es muy importante que escuchemos con atención lo que tienen para decirnos. Vienen acompañados de Susana, es hija de Daniel y Elvita Aranda, que son de nuestra iglesia, ¿no es cierto? Y Guillermo Sánchez, que es el esposo, y que trabajan juntos con Aldo y Glenda en este ministerio. Así que va a ser una alegría escucharlos y que nos cuenten y nos abran el panorama de la tarea. Y quién sabe, quizás uno de los que está aquí presente quiere ser misionero y está buscando el camino de cómo concretar ese proyecto que le ha presentado al Señor. Esta noche es la oportunidad. Seguramente que para todos va a ser interesante, porque todos somos misioneros, ¿no es cierto? El Señor dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio. A veces todo el mundo es el dar la vuelta a la manzana y predicarla a todos nuestros vecinos, ¿no es cierto? Había un señor que era creyente, misionero, y había fabricado con una máquina corta y trilla, fabricó un pequeño casa móvil, así, muy precaria. Y entonces Él iba predicando el Evangelio en todos los pueblos. Entonces iba parando en un pueblito, iba al próximo. Y él mismo no era muy buen orador, así que le pedía a los miembros de la iglesia local que proveyeran a los predicadores, ¿no? Y le dicen, ¿cómo se llama? Don Bistoco. Bistoco. Pero don Bistoco, usted va tan despacito avanzando con esta máquina que tiene. Y dice, bueno, dice, el Señor nos dijo que fuéramos por todo el mundo. Y si todos los pueblos están en el mundo, dice, así que no importa cuán lejos nos vayamos, dice, tenemos que ir cambiándonos de lugar y siempre dando testimonio de nuestra fe. Bueno, adelante Aldo. Sería bueno quizás que pase también Glenda y Guillermo y Susana y nos acompañen al frente.
Muy buenas noches, es lindo estar con ustedes y junto con mi equipo, alguno de mi equipo. Guillermo es el presidente de la Asociación Campos Blancos, que administra el predio donde nosotros tenemos el instituto. Pero también es profesional, jubilado ya, lo ve viejo, ¿no? Jubilado del Banco de Córdoba, y nos ayuda, nos acompaña en la parte práctica, la inmersión de los chicos. Tenemos 17 este año que ya están en sus lugares de inmersión transcultural. ¿Desde dónde? Están en la
India.
En la India.
En Perú.
Perú.
Con aborígenes en Misiones.
En Misiones. Con,
se van a Alemania.
Alemania y
Barcelona.
Y Barcelona para trabajar con los musulmanes. Esos son gente joven y no tan joven que han venido del principio de marzo y han estudiado hasta fines de julio. El menor tenía 23 años, creo, y la mayor es una pareja de 70 años que ahora va para Guinea-Bissau. Entonces, ojo, esto es para todos. Su señora Susana es nutricionista, trabaja, tiene su profesión, pero también nos acompaña en la parte de mentoreo de los chicos. No son chicos, ¿no? Pero Nosotros le decimos chico. Entonces ella coordina un grupo de personas para que cada estudiante tenga o una pareja o una persona que mentorea durante los 4 meses que están estudiando con nosotros, la especialidad de misiones transcultural, pero después también sigue en el campo. Muchas gracias por habernos acompañado. Y mi señora Glenda, ya la conocí, era pelirroja, me llamaba la atención el cabello tan hermoso, y bueno, un vestido azul también de por medio, pero bueno, es otra historia. Nos llevamos ya varios años casados, como 38, y me acompaña en el ministerio. Entonces, muchas gracias. Después, si ustedes pueden acercarse a ellos, hay un folleto que habla del CCMT, el Centro de Capacitación Misionero Transcultural, y pueden preguntarle lo que les interesa. Ahora vamos a ver un pequeño video de una de las alumnas. Ustedes pueden retirarse si quieren. Un video de unas alumnas que salió del curso el año pasado, hizo la práctica entre un grupo originario en Misiones, entre guaraní, y ahora está estudiando en Perú para ser traductora de la Biblia. Muy bien. Luz es una persona muy especial. Fue a hacer sus estudios de traducción lingüística en la Universidad Ricardo Palma, con Wycliffe, en Perú. Pero su mamá se ha enfermado, le han diagnosticado con cáncer, y Luz viene mañana. Tiene que abandonar sus estudios por ahora. Gracias a Dios terminó el semestre. Va a regresar ahora a estar al lado de su mamá, hasta que el Señor diga. Entonces, la vida del misionero no siempre es fácil. Uno está lejos de familia, tiene que renunciar de muchas cosas. Oramos por Luz, una persona muy hermosa, con tanto para dar, y está tan dispuesta para darlo, pero ahora siente que el Señor quiere que esté al lado de su mamá, y nosotros estamos de acuerdo. Esta noche es un privilegio, como le digo, estar con ustedes. Y queremos hablar de la actitud de un discípulo. Yo llegué a la puerta de mi amigo, que también era un mentor. Alguien con quien yo hablaba y él me daba consejos, me escuchaba, me presentaba distintas opciones, ideas. Y llegué ese día y entré en la sala y nos sentamos ahí al lado de uno, no sé, creo que estábamos tomando mate. Y como siempre, yo joven, comencé a explicarle un poco de qué es lo que me pasaba en la vida. Yo ya era líder de equipo, ya estaba en una zona transcultural para mí, había salido de mi país, estaba en otro país, estaba trabajando con un equipo multicultural, tuve que manejar muchas cosas, tenía una familia con chicos chiquitos, y me venía encima muchas responsabilidades, muchas cosas. Y yo cada responsabilidad lo tomaba en pecho. Y era para mí a solucionar. Tuve que hacer un viaje, tuve que enfrentar algunas cosas, confrontar ciertas personas. Sabía que había un desacuerdo en el equipo. Sabía que algunos amenazaban con una cosa y otra cosa, y supuestamente entre hermanos. Y yo me sentía muy, muy cargado con todas esas cosas. Y yo le explicaba al hermano este y otro qué me tocaba, qué es lo que tenía que hacer, etc. Hasta que en un momento que, bueno, a lo mejor paré para respirar un poco. Y él me miraba y simplemente me decía: Aldo, no sos tan imprescindible como tú crees. A ver, ¿qué me quiere decir? Yo me quedé mudo. ¿Qué es lo que me quería decir? Eso fue hace 20 años o más, y todavía hoy me sube un poco la sangre. Pero, ¿cómo hubiera respondido vos? algo así. Aldo, no sos tan imprescindible como tú lo crees. Esta noche vamos a hablar de la actitud de un discípulo. Y vamos a tomar el ejemplo de David. Ve, David había pasado por muchas experiencias. Dios lo había tomado, lo había afirmado en su reino, después de tantas peleas, tantas cosas. Llega el momento en 2 Samuel 7, vamos a ver, mi hermana va a venir enseguida para leer, puedes venir y estar. Llegó el momento y él ya tenía su casa hecha, todo armado, y se le ocurre una idea de armar un templo para Dios. ¿Se acuerda de esa historia? Entonces habla con su mentor, el profeta Natán, y él dice, haga lo que está en tu corazón. Pero esa noche Dios le habló y le dijo, no, decile a David tal y cual cosa, que no. Ahora, no sabemos por qué David en ese momento se le ocurrió hacer un templo. ¿Por qué no pensaba hacerlo antes de su propia casa y no después, si tanto le molestaba la idea de que Dios vivía entre cortinas? ¿Tenía vergüenza realmente de las condiciones en que estaba el arca? ¿O tal vez quería un símbolo de estatus delante de las naciones? Tal vez quería ser igual de los otros, porque los otros dioses tenían templo y ellos tenían una carpa nada más para su Dios. ¿O fue una forma de establecer su reino y decir, acá nos plantamos? La carpa siempre era algo móvil, pero esto ahora nos quedamos acá. Y yo quiero que todo el mundo sepa que esto es firme y permanente. Acá yo no me muevo. ¿Fue sincero y transparente David? ¿Fue un poco de las dos cosas? Bien, no sabemos qué es lo que había pasado por su mente. Lo que sí sabemos es que cómo se reaccionó. Entonces, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 18, y vamos a terminar en 24, no el 26, hermano. Entonces, yo le había dicho a 26. Finales de 24. Entonces, escuche a mi hermana, mientras ella lee esa porción, la reacción de David frente a ser corregido por Dios.
Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová? Pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor, y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti, de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios.
Amén. Muchas gracias, hermana. Tomamos el tiempo de leer esos 6 versículos. ¿Por qué? Porque ahí David expresa lo que está en su corazón. Y esta noche es cuestión de corazón. Cuando hablamos de la actitud de un discípulo, tenemos que hablar del corazón. Y en David, por más que había pensado y vaya a saber qué, la Biblia nada más dice que él expresó que le sentía vergüenza que Dios, el arca, tenía que pasar o que tenía que habitar entre cortinas mientras él estaba en una casa, una casona, una mansión. Cuando mi amigo me habló así tan directo, sin pelos en la lengua, puso su dedo ahí, en ese momento, al ser corregido, al ser enfrentado, uno tiene que, obvio, tiene que reaccionarse. ¿Pero cómo? A David, a recibir ese rechazo de parte de Jehová, a decirle, casa voy a tener, pero no por tu mano. Y le habló, si uno entra a leer, le habló, dice, ¿acaso yo te he pedido alguna vez que me haga una casa? ¿O entre todos que yo he puesto como reyes o dirigentes y jueces, acaso yo he pedido una casa? Es como decirle, ¿vos crees que es necesario que yo tenga un templo para que la gente sepa que yo soy Jehová? ¿Acaso que no siempre fue suficiente para mí un tabernáculo, un templo o una carpa, no un templo? ¿Quién sos vos, David, de repente, de preocuparse tanto por mi bienestar? Templo voy a tener, pero a través de las manos de tu hijo, no vos. Suena fuerte, ¿no? Suena fuerte. Sin embargo, vemos la reacción de David. Y en eso queremos enfocarnos esta noche. La actitud de un discípulo. David tomó algo que iba, su reacción iba a acuerdo de Isaías 55, 7 y 8, cuando Jehová dijo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. David tenía un corazón que por más que se equivocaba tal vez en alguna de sus expresiones o sus ideas, tenía un corazón que buscaba estar en relación con Jehová. Y ahí vemos de lo que nuestra hermana leía esta noche, en versículo 18, por ejemplo, si lo quiere volver a ver, ¿qué fue la primera cosa que hizo David? Y entró el rey David y se puso delante de Jehová. En primer lugar, fue un acto de obediencia, de callarse la boca, a ir a arrodillarse delante de su rey. Entonces, cuando vemos actitudes de discípulos, en primer lugar vamos a ver obediencia. En la segunda parte del versículo 18, dice, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es de mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Humildad. Se dio cuenta de realmente quién es. Y pasamos a versículo 21, donde vemos que dice, todas estas grandezas ha hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, habiéndolo saber a tu siervo. agradecimiento. La actitud de un discípulo es de agradecer. Seguimos por versículo 22, cuando él dice: por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú agradecimiento y gloria, perdón, gloria en versículo 22, dando gloria a Dios. Y en versículo 24, porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Honra. Honraba a Jehová. Actitudes: obediencia, humildad, agradecimiento, gloria y honra. En el caso de David. Nosotros no vamos a pasar por eso uno por uno a explicarlo. Pero hubo algo en David que Dios vio y reconoció. Y su expresión como discípulo fueron estos. Eso eran sus acciones delante de Dios. Se demostraba su actitud de corazón, donde él se dio cuenta que sus ideas, sus planes, eran más bien a nivel personal, a más bien a nivel individual, más bien eran planes egoístas y no tanto planes de Dios. Sin embargo, hubo algo en David que Dios vio y aprobó. Le gustó su forma de reaccionar. ¿Qué hubiera dicho vos? ¿Cómo hubiera respondido yo? Yo delante de mi amigo, que simplemente me decía: Aldo, vos estás acá explicándome que de alguna manera sientes que tú tienes que solucionar todos estos problemas. Vos me estás explicando una cosa tras otra que se te enfrenta, y como que vos estás preocupado de cómo se va a solucionar, y que vos tenés que de alguna manera darle manija a todas estas cosas, y me parece que no estás descansando en Dios. Su palabra fue más directa: no sos tan imprescindible como crees. ¿Por acaso Dios no es quien maneja eso? Y yo tuve que tragarme la lengua. Porque era mi amigo, pero era mi mentor, y yo venía para que me mimaba un poco, ¿no? Para que me alimentaba un poco, ¿no? Sin embargo, es justamente lo que yo necesitaba. Alguien que me miraba el ojo y me decía la verdad: Aldo, acá vos estás confiando en ti mismo y no en el Señor. David supo tomar las correcciones, tomar la advertencia, y fue a presentarse delante de Dios en obediencia. ¿Se acuerdan en 1 Samuel 16, 7, cuando fue elegido David entre todos sus hermanos? Y Samuel estaba ahí y dice: no, esto es más grandote, este es un ropero, este, mirá, este es hermoso, este es lindo, tiene que ser este, y no. Y al final dicen: ¿no hay otro? Y le tiene que ir a buscar el pichoncito, David, a traerlo, y se presenta. ¿Y cuáles fueron las palabras? El hombre mira lo que está delante de sus ojos, decía Dios a Jehová, pero Jehová mira al corazón. Hubo algo en el corazón de David desde aquel entonces que hasta este momento Dios pudo decir: este es mi discípulo. Porque se reacciona como discípulo, porque tiene una actitud que me demuestra que es realmente hijo mío. Hubo una entrega total de parte de David. una relación basada en la confianza y la lealtad, una dedicación completa donde el yo estaba tratado por Dios y desplazado por un deseo de estar en relación con Dios, de conocer su gloria, su salvación, su amor. Eso es lo que Dios vio en David. Y dice, ese es un discípulo. Este es realmente quien me sigue. Cuando Dios ve al hombre, mucho se revela por su actitud. ¿Cómo nosotros respondemos a los eventos de la vida? Demuestra mucho de cómo somos. Y eso es lo que Dios pide, no solamente de nosotros, pero de las naciones. Nosotros trabajamos con el tema de las misiones, misiones transculturales, que pasan la barrera de cultura, de idioma, de costumbre, de hábitos. Mira, esta pareja de 70 años, esta noche está viviendo entre los guaraníes, cocinando con leña, como fuego abierto, con piso de tierra, preparándose un pequeño ensayo de 3 meses para ver si le van a poder hacer el aguante para África. 70 años, hermanos. Lo que Dios pide de las naciones no es que se convierta a hacer un templo como este y hacer reuniones así, con banquitos así. Él busca un cambio de corazón. Después las formas, los ritos, los hábitos, eso ya es para ver. Y tenemos que enseñarle a los chicos, vos no vas a plantar tu bandera allá, no vas a plantar tu forma ahí, no necesariamente va a haber un púlpito o banquitos. En esos pueblos donde no pueden entrar con facilidad, y tenemos chicos metidos en unos pueblos o en unas naciones muy, muy restringidas, ni hablar el nombre de Jesús, ¿cómo vas a demostrar que uno es un seguidor de Jesús? Mucho menos reunirse de esa forma. Sin embargo, Dios dice, es para todas naciones. Entonces Dios va mirando esa actitud que hubo en David en las otras personas del mundo. ¿Qué dice 2 Crónicas 16:9? Porque los ojos de Dios contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Conoce el contexto de dónde fue dicho eso? Hay que leerlo. 2 Crónicas 16. Es una historia interesante. Del rey Asa. De rey Asa, en vez de confiar en Jehová, saca todo el oro y la plata del templo, lo manda al otro para comprarlo, para coimarlo un poco, para que él viniera a su favor en contra de otro. Todo un rollo de cosas ahí. Y no le agradó Dios. Léelo. Pero en medio de ese contexto es donde él dice eso. Los ojos de Dios están mirando a quienes tienen corazón perfecto para con él. En Salmo 51, 17, David otra vez reconoce, después de su pecado con Betsabé, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito, humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Cuestión de corazón. Él no busca ritos, hábitos, estilos, comportamientos, formas. Él busca una transformación de corazón, de conocerle, de estar en relación con Él, ser transformado por Él. Nosotros recibimos los estudiantes, vienen de toda América Latina. Tenemos desde México, Perú, Argentina, hemos tenido, creo que de todos los países. Hemos tenido una pareja de alemanes también, que fue interesante. Y los animamos a trabajar en la cuestión de su carácter. Esta gente viene con llamado muy fuerte. Renuncian trabajos, dejan casas, familias, todo para seguir al Señor, para ser un misionero transcultural. Su llamado no lo puede negar. La verdad es que son entregados. Son comprometidos, desafiados al máximo. Pero no todo pasa por allá. Para ser misionero, más bien para ser discípulo, hay que ver cuestión de su carácter, su corazón. Y no siempre es fácil. Porque por ahí uno dice, más espiritual que eso, ¿quién puede estar? Llegó un pastor para dar un mensaje y se dio cuenta de que todos ya estaban en preparación de ser misioneros. Él no sé qué es lo que creía o lo que entendía, pero cuando se dio cuenta que eran gente de, no sé, 6, 7 países, todos dedicados, todos habían llegado ahí para dedicarse, vivir en comunidad por 4 meses de forma intensiva para prepararse para ser misioneros. Él dice, yo no sé qué decirle. Mira, el 10% tal vez de mi iglesia es así. Y acá son todos ustedes. Sin embargo, hay cuestiones, hay cosas todavía para tratar. Porque no todo va por el llamado o el compromiso. Va también por el corazón. Un joven se acercaba a mí y me preguntaba, dice, Aldo, ¿cómo me ves? Decime, quiero que me diga, ¿cómo me ves? Y tuve que decirle, es tiempo de poner tus pantalones largos. Dedicado, estudiante, haciendo todo, pero inmaduro. Concentrado en lo de él. Concentrado en estar cómodo, sin ganas de enfrentar los desafíos de la vida. Y le fue fuerte. Y me hizo pensar de mí. Experiencia con mi mentor. Entonces no quise ser tan duro, ¿no? Pero a veces hay que decirle. Mira, Jehová le dijo a través de Natán a David, dice, no solamente no lo vas a hacer, no lo quiero, un templo, pero está prohibido vos hacérmelo. Es un tema de corazón. En Ezequiel 11, 19 y otra vez en 18, 31, y no lo vamos a leer, se ve que Ezequiel estaba muy preocupado por este tema del corazón. Porque él habla y dos veces dice, él les dará un corazón, Jehová dice, les daré un corazón y un espíritu nuevo. Y hablaba de sacar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Porque lo que él buscaba era alguien que se sentía, que estaba en relación con él, que caminaba con él, que lo conocía, que hablaba, que entraba, salía junto con él. Y frente a un pueblo rebelde, desordenado, enfrentado, dice, ustedes tienen un corazón de piedra, es duro. Y yo quiero sacar eso y darle un corazón de carne. Jesús reconoció que el corazón, el centro de nuestra lealtad mayor, el centro de nuestra lealtad principal, es lo que gobierna nuestra mente y de hecho nuestra actitud y nuestras acciones. Si no llegamos a tratar y ver eso de adentro, más vale lo de afuera, se me sale mal. En Mateo 15, 8, dice a los religiosos, con labios me honra, mas tu corazón está lejos de mí. Y ahí está hablando de Isaías 29, 13. En 15, 19 dice, del corazón salen los malos pensamientos. 19, 8 dice, por la dureza de vuestros corazones. 22, 37, ahora nos presenta la solución. Dice, amarás al Señor con todo tu corazón. Lo que yo he descubierto es que la actitud del discípulo se revela en comunidad. Nosotros, al traer a estos jóvenes, y no tan jóvenes, a estar juntos por 4 meses, tienen sus pabellones, o su dúplex, o su cabañita, por ahí viven como familia o separados, pero cocinan juntos, lavan juntos, estudian juntos, limpian juntos, se pelean juntos, se vuelven a pelear juntos, pelear y pelar. Pero a través de 4 meses se conocen. La primera semana es el campamento. La segunda es retiro. La tercera ya estamos entrando en el aguante. Pero la cuarta no se puede esconder más. Y yo lo tengo ya anotado. En la cuarta, quinta semana va a haber desastre. Va a haber un lío bárbaro, porque ya comienza a bajar las máscaras y comienza a realmente ser revelado. Vivir en comunidad, uno no puede esconderse. Hay cosas que en mí, cuando yo estoy en comunidad, cuando yo estoy con mi equipo, hay cosas en mí que me espantan. Hay reacciones a veces que yo digo, Aldo, ¿de dónde salió eso? Si yo lo tenía todo cocinado, yo tenía todo tapadito, yo tenía todo, y mientras estoy solo, estoy bárbaro, ¿o no? Y mi señora, ¿cuánto que me aguanta? También. Va, más o menos, ¿no? Pero un poco más que menos. Pero cuando estoy con otros, ya no. Porque vivir con otros hace fricción y ahí es donde sale la verdad. Entonces, esto no puede ser una simple teoría. Nosotros estamos preparando chicos para mandarles a lugares muy lejanos, donde no van a tener apoyo de iglesia local, no van a tener apoyo de pastores. Tal vez van a estar en equipo, pero tenemos una que está en el norte de Sudán, y no se lo repite a nadie, ¿no? Sola. Sola. En uno de los países más restringidos sobre el planeta. Y está. Entonces, esto no puede ser teoría. Eso tiene que ser realidad. De que Dios ha hecho algo en mí. Hay cosas que el espejo no revela. Hay cosas que sí, ¿no? Los años no vienen solos. Pero hay otra cosa que no. Hace falta estar al lado de alguien para que Dios te hable. David tenía su plan, hasta que Dios, a través de Natán, le dijo, no. Entonces, tengo que preguntarme, ¿estoy dispuesto a verme tal como soy y pedir ayuda de Dios para una transformación profunda de mi corazón? ¿O me pongo en la defensiva para justificar lo que hago y de hecho justificar quién soy? Hay un error que hacemos como misioneros a veces, y hablamos mucho con los chicos de esto, cuando vemos cambios por afuera, pero no por adentro. Cuando nosotros tratamos de cambiar la acción o el comportamiento en la persona, sin tratar el asunto fundamental de corazón, de su lealtad mayor. Nosotros decimos su cosmovisión. Yo estuve, vivimos en Salta por 9 años, Córdoba por 9 años, salimos del país 5 años, volvimos al país, estuve en Mendoza 1 año, en Tigre 6 años, de otra vez en Córdoba unos cuantos años, somos gitanos. Y con la ayuda de Dios, entrego el cargo de director general fin de año y vamos al Medio Oriente para apoyar los equipos latinos y otra gente desde una plataforma ahí. Estamos pisando los 60 años. Va, pisamos bastante fuerte los 60 años. Pero en aquel entonces yo estuve ahí con otro y estuvimos ahí andando en bici. Yo andaba en bici mucho ahí por los cerros y por un asunto de tipo hobby, ¿no? Pero también se convirtió en un ministerio. Pero no, nos hospedamos una noche con una mujer en una choza, bueno, era su casa de adobe, muy sencilla todo, yo y otros dos muchachos. Y ella nos hablaba de su cosmovisión. Por un lado nos hablaba de la Pachamama y por otro lado la Virgen María. Y ella, por un lado, adoraba a la Pachamama con la chicha y la Virgen María con el agua bendita. Y yo me di cuenta de que hubo cambios exteriores, pero no cambio de su cosmovisión. Hubo una lámina que se puso de catolicismo sobre lo que era su religión originaria y las dos cosas se mezclaban, pero en realidad no hubo cambios. En un contexto era una cosa y otro contexto veía otra cosa. No hubo transformación. Y suele pasar si nosotros intentamos aún invitar gente a la iglesia, esperar que ellos cambien su hábito, su forma de ser. Pero si no tratamos el tema de qué, del corazón, de nuestra alma mayor. Finalizamos con esta parte. La sinceridad del discípulo se ve no solo en su acción, sino en su actitud. Como le digo, estos jóvenes llegan a estar con nosotros. No hay quienes están mayores, así con compromiso mayor que ellos. Mejor que ellos no va a haber. Dejen todo, abandonen todo. Para ir, estudiar y prepararse, para ir, para salir. Esa es la acción. Pero la sinceridad del discípulo también se ve en el que está dispuesto a obedecer, humillarse, agradecer a Dios, darle gloria y honra a pesar de. Y eso es lo que hizo David. Por eso Dios Jehová aceptó su respuesta. Entonces nosotros tenemos que reconocer el gran mandamiento tanto como la gran comisión. Tanto que viene, habla de misiones, nosotros hablamos de por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles, enseñándoles. Y es un mandamiento, no es opcional. Es lo que Él pide a la iglesia. Y la iglesia es el primero que comienza a discipular y preparar misioneros. Acá comienza. Todos los que me llegan a mí al instituto han pasado por la iglesia local. Y la iglesia local es donde ellos comenzaron a saber qué es ser discípulo de Cristo. Hablamos de misioneros. Pero en realidad son discípulos de Cristo que pasan barreras culturales y de idioma para predicar el Evangelio, para hacerles saber su gloria de Dios en otro lugar. Es simplemente eso. Como dije, mi hermano, a la vuelta de la manzana, a la vuelta del mundo. Pero hay que conocer primero el gran mandamiento para poder hacer la acción de la gran comisión. La gran comisión no se cumple sin que el gran mandamiento sea una realidad en nuestras vidas. ¿Cuál es el gran mandamiento? Jesús le dijo, amará al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso es donde se inicia. Eso es la actitud. De ahí sale recién la acción. Pero si vos intentás hacer la acción sin realmente cumplir con el gran mandamiento, te vas a encontrar con un fracaso. Y Dios te va a decir no. Entonces, en esta noche yo les animo, aquí desde Villa María, lo que tienes a mano, los chicos de la plaza, los de los barrios, de las villas, o de la universidad. Uno no es mejor ni menor el otro, pero ambos necesitan gente que se preparen de alguna manera de alcanzarlo con el Evangelio en su contexto, en su idioma, en su forma de ser, para que ellos puedan entender la gloria de Dios y entrar en esa relación con Él. Es lo que ellos necesitan. ¿Y quién de acá se anima a hacerlo? Pero comience con el gran mandamiento de amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, porque van mano a mano. La acción del discípulo es la gran comisión, pero la actitud del discípulo es el gran mandamiento. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por habernos acompañado en esta noche. Gracias por tu siervo David, que fue tan humano, pero a la vez tan comprometido, Señor. Gracias, Señor, por estar en relación con nosotros. No como un ídolo, mudo, silencioso, sin embargo, listo para castigar, sino, Señor, un Dios vivo, verdadero, transparente, sincero, con quien nosotros podemos conversar y hablar. Gracias por tomarnos como dignos, Señor, a través de tu sangre, a la sangre de Jesús y sacrificio de Él, de poder estar en tu presencia. Señor, ayúdenos con este del corazón, de una transformación completa para poder realmente cumplir con ese mandato que nos ha dado. Señor, ayúdenos no solamente verlo de afuera, sino mirarnos desde adentro. Y para hacerlo necesitamos otra persona, Señor. Necesitamos la comunidad de fe. Necesitamos el Espíritu Santo. Revele, Señor, lo que hay en nosotros. Transfórmenos para que seamos siervos idóneos para ir a un mundo tan, tan necesitado. Gracias, Señor, gracias. Denos una actitud, la actitud, Señor, de un corazón transformado, la actitud de un discípulo que sabe obedecer, humillarse, ser agradecido, dándote gloria y honra, Señor. Que sea una realidad en nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Muchas gracias a Aldo, Glenda y Susana y Guillermo que nos visitaron esta noche. Me contaban una historia cuando estábamos conversando en casa mientras tomábamos un café, de que una vez se organizó una gran conferencia misionera para América Latina. Y pasó lo siguiente, que se hizo esa conferencia y se convocó a la gente y entonces daban unas tarjetitas para que las personas que sintieran el llamado pusieran su nombre y su deseo de ser misioneros, ¿no? Y la gran sorpresa fue que recibieron muchísimas más respuestas de las que pensaban que iba a haber. Un alto de personas que decían, sí, yo quiero consagrar mi vida al Señor. Y en ese momento se dieron cuenta de que no estaban preparados para darle respuesta a estos hermanos y prepararlos adecuadamente, ponerlos bajo un proceso de capacitación. Y bueno, ahí tomaron conciencia de la importancia de hacer lo que están haciendo nuestros hermanos en Córdoba. Así que el Señor los bendiga mucho y los prospere. Y les damos muchas gracias por esta tarea que están haciendo entre nosotros. Lo mismo a Susana y a Guillermo.